Minasan, konnichiwa.
En este cuarto episodio de esta tercera temporada de Kanpeki, vamos a continuar practicando la conversación, al igual que en el episodio anterior. En esta ocasión, Kanpeki-san necesita ir a un konbini a sacar dinero de un cajero automático, así que va a tener que hablar con un dependiente del konbini. Al igual que en la anterior conversación, también contaremos con dos personajes. En este caso, Kanpeki-san va a ser Laura y yo voy a hacer del tenin, del dependiente. Estás escuchando Kanpeki, el podcast de la Academia de Japonés Yo Te Formo, con la producción de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter en nuestra web para no perderte ninguna novedad de la academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí,
¡hajime mashou! すみませんが, ATM はどこにありますか？
はい、ATM は店の奥にあります。お金をお引き出しですか？
はい、そうなんです。でも、ATM の使い方がよくわからないんです。
そうですか、大丈夫です。私がお手伝いしますから。
お願いします。
まずは、ATM の画面に触れて、それからカードを入れてください。
はい、カードを入れました。
次に暗証番号を入力してください。
はい、入力しました。
あとはお引き出しの金額を入力してください。
はい、1万円のボタンを押します。
はい、お金が出てきますので取ってください。
ありがとうございます。もう出てきた。
どういたしまして。何か他にお探しですか？
いいえ、それだけです。ありがとうございました。
Ahora que hemos escuchado la conversación entre Kanpeki-san y el tenin, el dependiente, vamos a traducir línea a línea todas las líneas del diálogo y las vamos a analizar por si hay alguna palabra que sea un poco más complicada. Laura nos va a leer las frases en japonés y yo las voy a ir traduciendo al español.
すみませんが, ATM はどこにありますか?
Esto, disculpe, ¿dónde está el cajero? En este caso, cuando hemos dicho todo el rato ATM, que en español sería ATM, bueno, esto si habéis ido al extranjero seguramente habréis visto alguna vez un cajero automático donde pone ATM. Pero bueno, por si no, que sepáis que en Japón a los cajeros automáticos se les suele llamar así, ATM, ATM.
Hai, ATM wa mise no oku ni arimasu. Okane o ohikidashi desu ka?
El cajero está al fondo de la tienda. ¿Va a sacar dinero?
Hai, so nan desu. Demo, ATM no tsukaikata ga yoku wakaranai desu.
Sí, pero no sé cómo se usa el cajero.
So desu ka, daiyobu desu. Watashi ga otetsudai shimasu kara.
Ah, ¿no? No se preocupe, que yo le ayudo.
Onegai shimasu.
Por favor.
Aquí, este por favor, a veces también se puede traducir como gracias cuando alguien va a hacer algo por nosotros. Onegai shimasu. Como gracias, por favor.
Sería también como adelante, para invitar a la otra persona a que lo haga. Sí, por favor, explíquemelo.
Masu wa ATM no gamen ni furete, sore kara kado o irete kudasai.
Primero, toque la pantalla del cajero y después inserte su tarjeta.
Hai, kado o iremashita.
Vale, ya la he introducido.
Tsugi ni anshou bango o ryūryoku shite kudasai.
Después, introduzca el número PIN. Aquí en este caso, anshou bango se dice, es como se dice el número PIN, el número secreto de la tarjeta.
Hai, ryūryoku shimashita.
Vale, ya he puesto el PIN.
Ato wa ohikidashi no kingaku o ryūryoku shite kudasai.
A continuación, introduzca la cantidad que desea sacar.
Hai, 1,000 yen no botan o oshimasu.
Perfecto. Pulsaré el botón de 10,000 yenes.
Hai, okane ga detekimasu node totte kudasai.
Entendido. Como el dinero saldrá del cajero, por favor, cójalo.
Arigato gozaimasu. Ah, mou detekita.
Muchas gracias. Anda, ya ha salido.
Do itashimashite, nani ka hoka ni osagashi desu ka?
De nada. ¿Le puedo ayudar en algo más?
Iie, sore dake desu. Arigato gozaimashita.
No, solo era eso. Muchas gracias. Genial, ahora que hemos escuchado todas las líneas y las hemos traducido, vamos a analizar algunos puntos gramaticales que os pueden ser de interés. Vamos a empezar con sumimasenga, el sumimasenga que hemos utilizado al principio del diálogo. Este sumimasenga seguramente os sonará más porque lo habréis escuchado en más conversaciones o incluso en los ejercicios de los libros si estáis estudiando japonés. ¿Cuándo lo utilizamos? Utilizamos sumimasenga para introducirnos a la otra persona e iniciar una conversación. Al igual que con sumimasen, lo podemos traducir como un disculpe, pero añadimos este ga al final para dar el matiz de que vamos a iniciar la conversación. Es importante no confundirlo con el otro uso de ga, que sería similar al pero del castellano, que esto muchos alumnos me lo preguntan en las clases. ¿Por qué pone ga después de sumimasen? Disculpe, pero. No, no es un pero, es disculpe, ¿vale? Al añadir este ga al final, podría asemejarse a disculpe, es que... O disculpe, es que me gustaría... ¿Vale? Es para empezar a hablar, ¿vale? Sobre algo.
El siguiente punto gramatical es el que ha salido en la expresión ohiki dashi desu ka. Bien, esta expresión es un tipo de sonkeigo, que ya lo hemos visto otras veces en el canal de YouTube y también en los podcasts. El sonkeigo es el tipo de keigo en el que ensalzas o elevas a la otra persona. La estructura que vamos a aprender es la siguiente. O, go, nani nani des. Es decir, o... O go, dependiendo de si la palabra va a ser de origen chino o de origen japonés. Luego ponemos el verbo en forma más, quitando el más, y luego añadiríamos des. Normalmente esta estructura sustituye al tei más de un japonés normal, que no sea un keigo, ¿no? Pero no en todos los casos, importante esto. Entonces suele ser tei más o simplemente como un des. Veamos algunos ejemplos. Tomodachi o omachi desu ka? ¿Está esperando a un amigo? Sin keigo sería tomodachi o matte imasu ka? ¿Está esperando a un amigo? ¿No? O machi des, ¿verdad? Porque machi más, quitamos el más, ponemos la o delante, o machi des. La siguiente frase sería sacho wa imakara omodori des. Sacho wa imakara omodori des. El jefe está volviendo ahora. Sin keigo sería sacho wa imakara modorimasu. ¿Veis? Ahora vuelve. Entonces este sería el verbo modori más, le ponemos la o delante, quitamos el más y pondríamos des o modori des. La siguiente sería o genki desu ka, expresión y frase que lleváis toda la vida usando y es este tipo de son keigo, ¿vale? ¿Qué tal se encuentra? ¿Está bien? ¿Cómo está? O genki desu ka. En la conversación ha salido la expresión ohiki dashi desu ka y osagashi desu ka al final, que significa la primera. ¿Va a sacar dinero? Y la segunda, ¿necesita algo más? ¿O va a buscar algo más? ¿Vale? Entonces, de hikidashi o hikidashi desu ka. Y del verbo sagashimas o sagashi desu ka. Por lo tanto, esta estructura se utiliza tanto cuando hablamos en pasado, en presente o en futuro. En caso de hablar en pasado, usaríamos desta en lugar de des. Por ejemplo, senshu wa gosucho desu ka? ¿La semana pasada estuviste de viaje y negocios? Senshu wa gosucho desu ka? ¿Vale? De sucho shimas, gosucho desu ka. También se puede usar con verbos de shimas. Por ejemplo, sucho shimas, al ser un verbo que es sustantivo más shimas, por eso es gosucho desu. No es gosucho shi, es gosucho des, gosucho desu. ¿Bien? Por último, decir que es un patrón muy parecido al de o ninari más del son keigo, pero hay que tener cuidado con formas especiales, ¿vale? Con este o go nani nani des hay verbos especiales que hay que memorizar. Por ejemplo, ikimas, kimas y el verbo imas pasan a oide des, oide des. El verbo kimas también puede pasar a okoshi des o a omie des. No os preocupéis si esto es muy complicado, porque esto ya sería nivel Noken 3, Noken 2, dependiendo un poco del examen, ¿no? Entonces, si estáis empezando, simplemente que os suene que el o sustantivo des o verbo en forma más des es un tipo de son keigo, que seguramente la mayoría los entenderéis por contexto. Seguimos. Tabe más, comer, se diría omeshi agari des, omeshi agari des. Kimas, vestirse, se diría omeshi des, omeshi des, ¿vale? No omeshi agari, que si no sería comer, omeshi des, vestirse. Nemás, dormir o acostarse, sería oyasumides. Oyasumides. Sundeimás o sumaides. O sumaides. Sitteimás se diría gozonjides. Gozonjides. ¿Vale? Esta lista simplemente quería que vieseis que existían verbos especiales y los tendréis en el blog de nuestra página web. Así que no os preocupéis, no hace falta que os los aprendáis corriendo, poco a poco que os vayan sonando. Si queréis profundizar en el uso del sonkeigo, os dejamos un artículo en el blog donde estudiamos el sonkeigo en profundidad.
Vamos a explicar, Laura, también otra cosa que ha salido en la conversación. De hecho, lo ha dicho Kanpeki-san, una palabra, tsukai kata. Este kata del final, que se pone a veces en los verbos, ¿para qué se utiliza?
Ah, sí, eso es un sufijo, kata, que significa la forma de hacer algo o el método en cómo se hace algo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es cogemos un verbo en forma más, por ejemplo, tabemas, eliminamos el más y añadimos kata. De esta forma diríamos tabekata, que significa la forma en cómo se come algo, la forma de comer. ¿Vale? Otros ejemplos serían hanashi kata, la forma de hablar, tabe kata, la forma de comer, que ya lo he dicho previamente, nomi kata, la forma de beber, shikata, la forma de hacer algo, y la que salía en el podcast, ¿no? en la conversación, tsukai kata, la forma de utilizar algo. Por lo tanto, eliminando la forma más, el más, y añadiendo kata, diríamos la forma de hacer algo, el método en cómo se hace algo. Es un patrón súper fácil y muy útil a la hora de hablar.
Pues dicho esto, ya que hemos abierto el tema del keigo, vamos a ver también la otra parte del keigo, el kenjogo, que es el keigo que utiliza normalmente. Bueno, se puede utilizar de diversas formas, pero en este caso es el que ha utilizado el dependiente, el tanin, ¿vale? Cuando escuchemos conversaciones en japonés en contextos similares al de este episodio, en tiendas, en restaurantes, etc., con frecuencia van a aparecer verbos conjugados como algunos de los que han aparecido en esta conversación, que en este caso el tenin ha dicho o tetsudai shimasu. Este estilo de japonés se llama kenjogo, también es keigo, como el que hemos indicado antes, y se utiliza en los negocios, normalmente cuando un empleado habla con alguien que está por encima de él. No solo se utiliza en los negocios, pero es donde más lo vais a ver, ¿vale? En este caso, cuando una persona está por encima, normalmente un cliente o un superior, pues utilizamos el kenjogo para hablar de nuestras propias acciones. En este caso, lo ha utilizado el dependiente para hablar de sus propias acciones, de las acciones que el empleado puede hacer por la otra persona. ¿Vale? En este caso es como que la persona, el empleado, hace algo para el cliente, ¿vale? Y para hablar de lo que él hace, de lo que él mismo hace, utiliza el kenjogo. Este registro no existe como tal, como un registro en español, ¿vale? Como algo diferente. Pero sería parecido a hablar a la otra persona de usted para indicarle las cosas que vamos a hacer para ayudarle, ¿vale? Algunos ejemplos de este estilo con otros verbos. Bueno, pues ya hemos visto otetsudai shimasu, que sería como le ayudaré. O kurishimasu, que sería como se lo enviaré o se lo envío. Gorenraku shimasu, le contactaré o le contacto. Se puede utilizar en cualquier tiempo verbal, pero al utilizarlo en presente, pues también puede ser futuro. Para utilizar esta forma de kenjogo, vamos a utilizar la estructura o, ogo, ¿vale? Como ha indicado antes Laura, vamos a añadir antes del verbo o, ogo. Si añadimos o añadimos go, pues dependerá del verbo, ¿vale? Con el verbo en forma masu, sin el masu, ¿vale? Quitamos el masu y añadimos shimasu o okuri. Shimas, okuri mas es el verbo normal de enviar, pues o okuri, quitamos el masu, okuri shimas, se lo envío, ¿vale? Si queremos hablar de forma aún más cortés, podemos sustituir este shimas por itashimas. Otetsudai itashimas, le ayudaré. Es aún más cortés que otetsudai shimas. Okuri itashimas, se lo enviaré. Gorenraku itashimas, contactaré con usted. Por otro lado, al igual que con el sonkeigo, el kenjogo también tiene algunos verbos especiales, ¿vale? Que no se pueden utilizar con esta estructura que acabamos de comentar. Algunos ejemplos especiales de verbos que se conjugan diferente en kenjogo son, por ejemplo, shiru, conocer, que pasa a ser zonjiru, iu, decir, que pasa a ser mosu, ageru, dar, que pasa a ser sashiageru, Taberu, Nomu y Morau, comer, beber y recibir, que pasan a ser Itadaku. Kuru e Iku, o sea, venir e ir, pasan a ser Mairu. Miru pasa a ser Haikensuru. Kiku, de preguntar o de escuchar, pasa a ser Utagau. Iru se convierte en Oru. Y Au, de quedar con, ¿no?, pasa a ser Omeni Kakaru. Entonces, estos es importante aprendérselos. Si queréis profundizar más sobre el Ken Yogo, os hemos dejado un artículo en nuestro blog donde tenemos un vídeo donde explicamos todos los tipos de Ken Yogo y donde vemos todos los verbos especiales y cosas que tendremos que tener en cuenta. Os dejamos el link por si queréis profundizar más.
Por último, quiero daros un truco para ver si la palabra en japonés va a ir con go o con o en estos tipos de expresiones. Y es un poco gracioso, ¿vale? A ver si os sirve. Yo en clase suelo explicar siempre que go, bacon o panceta, ¿vale? Sé que suena raro, pero os lo voy a explicar. Go, bacon, me refiero porque go puede sonar parecido a go, bacon. Y bacon es una palabra extranjera, ¿no? Entonces, normalmente en español las palabras de otros países que tenemos vienen del inglés, ¿no? Pues en el japonés tradicional, la mayoría de palabras extranjeras vienen del chino. Luego ya en el japonés moderno vienen del inglés también, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque go va a ir con las palabras de origen chino, es decir, go con los extranjerismos, ¿no? Go, bacon, ¿no? Go, bacon. Y o panceta, digamos, sería la palabra en español. Pues este hace el símil con las palabras japonesas. O panceta sería palabras de origen japonés, ¿vale? Entonces, go, bacon, o panceta. Recordad ese truco, ¿vale? Go, bacon, o panceta. Y otro truquito así rápido es que las palabras que tienen dos kanjis suelen leerse siempre con lectura onyomi, con lectura china, ¿verdad? Eso quiere decir que su origen es chino. Entonces, la mayoría de palabras que tengan dos kanjis también se leerán con go, porque vienen del origen chino. Bueno, espero que os haya gustado este truco y que os sirva de ayuda, porque la verdad que al principio es difícil ver la diferencia entre go y o con este tipo de palabras. Por último, vamos a ver una cosita que nos ha salido también en el audio y es el uso de los conectores. Para estructurar de forma más clara los textos, al escribir o al dar instrucciones cuando hablamos con otra persona, un recurso muy útil es este, el de los conectores. Los que hemos utilizado en la conversación son los siguientes. Mazu, lo primero, o lo primero que hay que hacer es mazu wa, mazu. Sore kara, después o a continuación. Tsugi ni, después o lo siguiente. Ato wa, después, por último. ¿Vale? Entonces, normalmente se suelen usar en este orden. Primero mazu, luego sore kara, luego tsugi ni y luego ato wa. El orden a veces puede variar, incluso hay muchos más conectores. Pero si estáis empezando, con que os aprendáis estos cuatro de momento, cuando queréis dar instrucciones de algo, es más que suficiente.
Pues dejamos aquí este episodio, este cuarto episodio de la tercera temporada. Esperamos que esta conversación os haya sido de utilidad para ver también pues, un poquito más de japonés en contexto, en una situación real. Y si os ha gustado, pues os animamos a que os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida, o en YouTube, o en todos los sitios, ¿vale? Si os apetece estudiar japonés con nosotros, podéis contactar con nosotros desde yoteformo.com y nos vemos en el próximo episodio.
¡Matane! ¡Matane!